Recibimos a Margarita Aizpuru, curadora, crítica e historiadora española. El Centro Cultural de España comienza a celebrar el mes de los derechos de las mujeres con la exposición Feminizarte Cuarta, que se inaugura el 6 de marzo, y se presentarán 18 artistas internacionales. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Igualmente.
Un gusto recibirte, bienvenido a Uruguay.
Estamos hablando de una causa, bueno, que se ha transformado prácticamente en una causa mundial, y donde gracias a esto se empiezan a aparecer de repente diferentes iniciativas como esta, uh-huh, donde bueno, muchas mujeres van a tener la posibilidad de exponer su arte, donde a mí me ha pasado que hay muchas mujeres aquí en el Uruguay que han dicho que también se les ha complicado hasta para exponer, uh-huh, que a uno eso le llama la atención, porque uh-huh, el arte es patrimonio de la humanidad y la humanidad somos todos.
Uh-huh. Bueno, sí, eso es verdad, es decir, y más en el sistema del arte contemporáneo, porque claro, cuando se nos dice, es que claro, en un museo de bellas artes, ¿no?, que toca a lo mejor el siglo XIV, el siglo XVI, etcétera, había muy pocas mujeres artistas, que también hay que ver por qué había pocas mujeres artistas, es decir, puesto que a las mujeres se les impedía la educación, ¿no?, y no es hasta el siglo XIX que las mujeres pueden entrar a estudiar en las facultades de bellas artes, y al principio se les vetaba ir a las clases de desnudo al natural. Es decir, si tenemos en cuenta que a las mujeres se les ha impedido la educación y a lo largo de la historia, y solo eran las mujeres autodidactas las que podían, dijéramos, por su cuenta, acceder, pues dijéramos, al arte, porque su padre fuera pintor, porque estaba en un taller, etcétera. Pero es que hoy estamos en el sistema del arte contemporáneo, donde la mayoría de las mujeres, es decir, la Facultad de Bellas Artes y de Historia del Arte, la mayoría son mujeres. Entonces, en correlación, debería de haber muchas mujeres artistas en los museos, que se les compraran obras de arte, etcétera. Y sin embargo, ocurre que no es así. Es decir, que, por ejemplo, en España, te voy a hablar, que es mi país, ¿no? Pero esto ocurre en todo el mundo, ¿eh? Incluso en Europa, en los países más avanzados, en unos países más porcentualmente que en otros, pero ocurre en todo el mundo. Y en España, por ejemplo, hemos creado una asociación que se llama MAF, Mujeres en las Artes Visuales, hace ya varios años. Yo soy una de las fundadoras, estoy en el Consejo Asesor, y entonces vimos la necesidad de visibilizar los trabajos, no solo de las mujeres artistas, sino de las mujeres curadoras como yo, que hacemos proyectos, de gestoras culturales, de historiadoras del arte, etcétera, etcétera. Porque, ¿sabes qué está ocurriendo? En MAF llevamos ya como 17 informes estudiados y hemos sacado la conclusión de que en los museos y centros de arte contemporáneo españoles, esto es un botón de muestra porque ocurre en todo el mundo, la media que hay de obras de mujeres artistas en las colecciones públicas, no estamos hablando de privados, sino de museos y centros de arte públicos, la media de obras de mujeres artistas es un 13,5%, que es una ínfima minoría, y esto implica mucho, ¿no? O sea, es un ejemplo muy muy fuerte, ¿no? Porque también si te vas a los estudios de porcentuales de las exposiciones de mujeres artistas colectivas e individuales, pues también porcentualmente muy bajo, igual de las curadoras que hacemos proyectos, ¿no? Con lo cual, si ahí vamos sumando que las mujeres, es decir, somos mayoría en la Facultad de Bellas Artes y de Historia del Arte, muchísimas artistas, muchísimas gestoras, etcétera, pero si también vamos a quienes dirigen los museos, pues, por ejemplo, en España es una ínfima minoría las mujeres directoras de museos. Entonces nos planteamos, o las mujeres somos más torpes que los hombres, que no lo somos, o aquí está ocurriendo algo. Entonces, ese algo es todo un sistema, ¿verdad?, que impide, y que está, es muy androcéntrico, bastante machista, y que impide que las mujeres accedamos ahí. Por ejemplo, ¿quién elige a los directores de museos en España? Unos comités, unas comisiones técnicas, unos jurados, que están compuestos en su mayoría de hombres. Uh-huh. Y entonces seleccionan fundamentalmente hombres. Yo, personalmente, me he presentado a 5 concursos para ser directora de museo en España. En 4 me he quedado segunda. Pero compañeras mías les ha pasado lo mismo. Es decir, y la mayoría de los jurados eran hombres. Entonces estamos cuestionándolo todo desde perspectivas de asociaciones, etcétera. Y por otro lado, en cuanto a la exposición Feminizarte 4, porque esta es la cuarta de un ciclo Feminizarte que llevo haciendo, es decir, que hubo un Feminizarte 1, un Feminizarte 2, un Feminizarte 3, y este es el 4, que me seleccionó la EFIZ, la Agencia Española de Cooperación Internacional, una exposición que ya se ha visualizado en España en varios puntos, y que ahora, pues bueno, se va a visualizar el martes que viene, que inauguramos en en el Centro Cultural Español, aquí en Montevideo, y que anteriormente se exhibió en Rosario y después se va a llevar a Chile, a Concepción y a Lima, Perú.
¿Y esa exposición de alguna manera deja ver toda esa problemática que tú estás describiendo?
Bueno, la exposición tiene objetivos plurales, ¿no? El primer objetivo sería visibilizar, o sea, hacer visibles los trabajos de mujeres artistas que sean trabajos, visibilizar en general trabajos importantes artísticos de mujeres artistas. Otro objetivo sería, además de visibilizarlo, que los trabajos tengan una óptica de género, es decir, no cualquier mujer artista, que ya por sí mismo el que fuera mujer artista tendría un objetivo, que es la visibilización de las mujeres artistas. Pero va más allá, porque no se plantea solo que sea mujer artista, que sí, que también, sino que sean trabajos que tengan una óptica de género y o feminista. Es decir, que los planteamientos de las obras en sus contenidos, en sus discursos internos, pues estén hablando de algo desde alguna perspectiva, que cuestionen el sistema, que ofrezcan, dijéramos, un discurso diferente, desde ópticas de género y o feministas.
Y no hay
unos más militantes, dijéramos, más explícitos, y otros más poetizados o metafóricos. Dijéramos unos más sutiles y otros más tajantes o radicales. Pero todas tienen detrás de sí, en sus trabajos, algo de una perspectiva de género feminista.
¿Se es crítico a la hora de elegir a las artistas? Porque, digo, a veces se puede decir, bueno, como son mujeres, pongo artistas al voleo, como se dice
no,
acá.
No, no, claro.
Me imagino que hay una selección disciplinada de
todo. Pues absolutamente. Es decir, aquí hay, en esta exposición, que tiene una estructura bastante estudiada, tiene una estructura interna de varios bloques temáticos. No hay un bloque que es sobre el cuerpo, poder y violencia de género. Es decir, ahí he seleccionado obras de artistas, bueno, decir que las 18 son iberoamericanas, es decir, hay artistas españolas y latinoamericanas dentro de la exposición, ¿no? Entonces, tiene una serie de bloques temáticos, uno es cuerpo, poder y violencia de género, y entonces ahí estarían obras de mujeres que están tratando la violencia de género, claramente, ¿no? Hay otro bloque que es revisitaciones culturales y género, que son discursos de obras artísticas de mujeres que entrelazan, dijéramos, las perspectivas feministas y o de género con la cultura propia. O revisitaciones como Marina Vargas, que es de Granada, España, donde está revisitando, dijéramos, la historia del arte desde otra óptica, ¿no? Es decir, los iconos de la historia del arte. O, por ejemplo, estereotipos e identidad femenina, que son una serie de artistas que están trabajando con los clichés que hay en la cultura y en lo simbólico, ¿no? O, por ejemplo, de construcciones paródicas de lo femenino, que son dos artistas españolas que hacen parodias de los clichés más estereotipados femeninos, como algo impuesto, que se nos ha impuesto a las mujeres, pero en realidad las mujeres no somos así, dijéramos, en bruto. O sea, no nacemos bailando tal, no nacemos con la generosidad a cuesta como más que los hombres, no nacemos pues sabiendo bordar mejor, no nacemos. Es decir, todo esto es una construcción cultural, ¿verdad? Que
no
forma parte
de los estereotipos.
No tiene por qué gustar el rosado, efectivamente. Después, narrativas corporales. Ahí tenemos otro bloque muy importante, que es mujeres que están trabajando con el cuerpo. Aquí, por ejemplo, podría citaros como Mara León, una artista española que fue operada de cáncer, le cortaron un pecho de cáncer y entonces fue a los hospitales públicos de Sevilla, del sur de España, porque con 40 años quería reconstruirse el pecho y le dieron 730 días para reconstruirse el pecho, es decir, 2 años. Entonces ella, por ejemplo, es un ejemplo que pongo, ella hizo todo un trabajo que tiene que ver con la denuncia, pero también es un trabajo estético, que se llama 730 días, un proyecto, y entonces se autofotografiaba su cuerpo con un pecho sí, otro no, desnuda, de torso, y ponía carteles en el hall de varios hospitales públicos con un texto abajo y con fotografías diarias de su situación, ¿no? Todo esto lo grabó en vídeo, ha hecho fotografías y voy a exhibirlo aquí, parte de este proyecto, ¿no? También, por ejemplo, fotografías de su proceso de la quimio, de cómo se queda calva, pues autorretratos quedándose calva, todo su cuerpo, cómo se va transformando, etcétera, ¿no? Es decir, que son obras muy implicadas, desde una perspectiva, dijéramos, ideológico, crítico, cuestionador, etcétera, pero a su vez con un alto nivel artístico, es decir, no solamente es la denuncia, no solamente es tal, sino que vayan parejos a un alto nivel estético. Uh-huh. Es la exigencia, ¿no?
Margarita, sí. ¿Es el arte, puede ser el arte, más allá de una vía de denuncia, una vía de militancia, una vía de encuentro entre el hombre y la mujer?
Por supuesto. Es decir, a ver, es como los feminismos. Cuando a mí me dice alguien que el feminismo está al mismo nivel del machismo y que no es ni machista ni feminista, yo o lloro o río, ¿eh? Son las dos reacciones. Porque o es de una ignorancia supina o es de un cinismo total. Es decir, jamás se puede poner al mismo nivel el feminismo y el machismo, teniendo en cuenta que el feminismo es una ideología liberadora y igualitaria, de un futuro utópico donde seamos iguales hombres y mujeres, y una mujer puede ser muy masculina sin que sea mirada rara, y un hombre puede ser muy femenino sin que sea mirado raro. Es decir, son opciones, la feminidad y la masculinidad, o la neutralidad, o nuevos géneros que nos inventemos. Es decir, la autoconstrucción es lo que queremos, no de la autoconstrucción y la autogestión de tu identidad en libertad, seas hombre o mujer. Por supuesto que es un lugar de encuentro, pero para que lleguemos a esa utopía de encuentro, estamos contando con hombres solidarios. Es decir, no nos interesa el machismo o las relaciones machistas, sino los hombres que también vivan unas nuevas relaciones o unas nuevas mentalidades, unas nuevas prácticas diarias, ¿no? Por supuesto que hay un encuentro, pero que no nos sirva para encontrarnos en los estereotipos, ¿eh? Y en los comportamientos ya viciados y los comportamientos ya donde la mujer es supeditada, es oprimida, etcétera. Eso no, ¿eh? Un encuentro en nuevas modalidades,
¿hay
verdad?
Hombres, más libres. ¿Hay hombres artistas que en su trabajo abarquen el tema feminista?
¿Perdona?
Si hay hombres artistas que en su trabajo
Algunos hay, pero muy pocos. Algunos hay, pero muy pocos. Es decir, que yo a veces sí que he contado con ellos. Lo que pasa que no. Es decir, cuando existía la esclavitud, los movimientos antiesclavistas fundamentalmente eran de negro. ¿Por qué? Porque los sentían en sus carnes, eran los protagonistas. Lo cual no significa que no hubiera solidarios, ¿eh? Las mujeres feministas, es decir, las sufragistas del primer feminismo, fueron primero en el movimiento antiesclavista y se manifestaron y participaron del movimiento antiesclavista. Y cuando le dieron la libertad a los esclavos, crearon el sufragismo, porque que lo mismo pasó en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, las mujeres participaron codo con codo en Francia en 1789 en la guerrilla callejera, en todas las revueltas. Y cuando por fin ganó la Revolución Francesa, se le dio el voto a los hombres y no a las mujeres. Entonces, cuando Olimpia de Gouges, una guerrillera por la libertad y la fraternidad francesa, tuvo que escribir uno de los primeros manifiestos feministas, diciendo, hemos dado nuestras vidas. Ella dio, fue guillotinada, ¿no? Por la Revolución Francesa, por la libertad, igualdad y fraternidad, y al final fue solo para los hombres. Entonces, se vio como necesario crear un propio movimiento. Es necesario crear un propio movimiento, porque si no se subsume en otros movimientos. Y ya ha pasado con el movimiento antiesclavista, con el movimiento, con la Revolución Francesa y con tantas otras, la Comuna de París, etcétera. Hubo la necesidad de crear un propio movimiento. El movimiento feminista es absolutamente necesario para cambiar la sociedad en una igualdad futura. Si en el futuro hay una igualdad absoluta entre hombres y mujeres y no hay androcentrismo, no hay falocentrismo, no hay machismo, pues no habrá necesidad de feminismo.
Quiere decir que todo este movimiento busca un buen fin.
Hombre, por supuesto, es evidente.
No, porque a veces
es evidente.
No nos olvidemos que muchas veces en la militancia, esa militancia se transforma muchas veces en un estigma y también en un vicio, y tenés en el movimiento mujeres extremistas que a veces no pueden dejar de pelear tampoco.
Bueno, pero es que vamos a ver, el sistema patriarcal es tan apabullante, porque invade todo, es decir, invade las mentalidades, la sexualidad, la economía, la vida cotidiana. Que eres radical, yo soy muy radical, y soy, por ejemplo, heterosexual, podría no serlo, con la misma facilidad podría ser lesbiana, y aquí lo diría tranquilamente. Es decir, y me encantan los hombres, me llevo bien con X hombres, hay hombres que no me interesan absolutamente nada y hay hombres que me encantan, ¿no? Es decir, pero soy radical, porque la única manera de ser en el mundo es radical. Radical en lo que sea.
Es una forma de ver.
Es decir, tú tienes que ser radical en tu pasión por lo que te gusta. Tienes que ser radical en todo, porque si no vives lightmente la vida, ¿no? Mm-hmm. Entonces yo creo que hay que ser radical. Y si crees que las cosas están mal, Es decir, pues hay que ser radical. En ese sentido, yo lo que pasa es que creo que hay mucho confusionismo, ¿verdad? Pues en los medios de comunicación, en la educación, en las familias, etcétera, como confundir la radicalidad con que eres una extremista que no se puede hablar contigo. No, no creo en eso. Yo soy muy radical y puedo hablar con todo el mundo y muchísima gente que conozco. Es decir, que no creo que a veces nos confundimos. Es decir, yo de verdad apuesto por la radicalidad en todo, en el amor, en la vida, en la lucha, en todo. Y no creo que sea algo malo, sino todo lo contrario.
Margarita, y desde tu experiencia, tu militancia, sí, y tu radicalidad, ¿has visto que en los últimos años, bueno, cuando por suerte las voces feministas se han alzado con mayor vehemencia, cambios en tu alrededor, en tu contacto con otros hombres?
Bueno, pues sí, sí, hay cambios. Lo que pasa es que todo va muy lento, porque hay veces que hay cambios rápidos y de pronto hay retrocesos. La vida no es lineal, los sistemas políticos tampoco. Por ejemplo, ahora en España tenemos un gobierno muy conservador, ¿no?, que es el Partido Popular. Entonces ha habido retrocesos, idas y venidas, pero no solamente con respecto a la mujer solo, sino también con respecto a la gente trabajadora, a derechos que se van restringiendo, a libertades. Por ejemplo, acaban de mandar a la cárcel, en España acaban de condenar a un rapero porque en las letras de rap criticaba al rey y sus amantes, al rey Juan Carlos, al ex rey, vaya, y 3 años y medio de cárcel, mientras el yerno del rey, que le echaron 6 años y medio de cárcel, pero ha recurrido al Tribunal Supremo y es su yerno, etcétera, está esquiando en Suiza. Quiero decirte que estas cosas pasan. Estos son retrocesos de libertades cívicas, los retrocesos de libertades que creíamos conseguidas y cosas que creíamos impensables, ¿verdad? Y que suceden, porque las cosas no son lineales. Hay que estar muy alerta, no, y, por esto y muy al cambio.
Hay desigualdades más allá del feminismo, ¿no?
Claro que sí, claro que sí, pero es que el feminismo no solo se fija en las mujeres. Es decir, el feminismo se fija fundamentalmente en las mujeres porque creemos que estamos supeditadas y estamos discriminadas en la sociedad, y eso es real con datos. Es decir, es que no hace falta que tú te ideologices, sino que es que te puedo sacar miles de datos. Es decir, en Europa las mujeres ganamos un 20% menos, en Europa, un 20% menos que los hombres por los mismos trabajos. Eso es alucinante. 20% menos que los hombres por el mismo puesto de trabajo. Eso ya, nada más esa cifra es apabullante. En el sistema del arte, como te he dicho antes, un 13,5% en España, por ejemplo, de mujeres artistas tienen obras en las colecciones públicas de los museos españoles. ¿Por qué? Si son muy, igual de buenas.
Sí,
un entramado, ¿no?
Llama la atención que en un campo tan sensible como se supone que es el del arte, se estén dando estas cosas, sobre todo cuando... A ver, la mujer desde las cavernas, desde las pinturas rupestres hasta ahora ha sido la protagonista.
La protagonista del arte. La posibilidad de ver, Margarita, en Uruguay cómo está ese tema, porque se me ocurren muchos nombres de mujeres que están al frente de museos. Por ejemplo, la directora de cultura de la intendencia de nuestra capital es una mujer. ¿Sabés cómo está la...?
No, yo en Uruguay no lo sé, pero hombre, no creo que Uruguay sea la excepción del mundo, ¿no? Pero a lo mejor estáis mejor, ¿no? Pero te puedo decir que Europa, que hay países que la socialdemocracia lleva décadas, aún todavía, salvo Islandia, el único país donde hay paridad es Islandia. Quiero decirte que ni en Francia no, en Alemania no, en Italia no, en Inglaterra no, en España no. Es decir, la inmensísima mayoría de Europa no. Y entonces, hombre, no me conozco cada una de la casuística de los países latinoamericanos, pero sí he bajado mucho y estoy muy, porque hago muchos proyectos en Latinoamérica y sé que es apabullante la discriminación. Lo sé por las artistas, por las gestoras, etcétera. Es decir, que lo que tenemos que... Y eso sería nada más lo cuantitativo. Es decir, que por democracia simplemente deberíamos de estar en paridad cuantitativa. Pero ya podríamos entrar también en el ámbito de los discursos, en lo cualitativo. Es decir, porque una obra de arte que hable de la vida cotidiana, que hable desde otra óptica, dijéramos de menor valor o tiene menos interés que otra obra de arte que hable desde otra óptica, otra mirada, etcétera. Quiero decir que también podemos entrar en el nivel del discurso interno, ¿no? Del contenido.
Margarita, volviendo a la muestra, ¿qué pasa con las corrientes artísticas? ¿Todas participan? Porque a veces cuando se trata de denunciar, a veces quizás lo abstracto no sea tan explícito como otros como otras corrientes. ¿Se pide que se trabaje en algún tipo de corriente en particular?
Bueno, hoy en día la mayoría de los artistas hoy en día
tome agua, Margarita, no, Margarita. Esto es la acá. Esto es informal.
No, la mayoría de los artistas y de las artistas hoy en día son multidisciplinares. Uh-huh. Es decir, hay artistas que son fotógrafos y fotógrafas, o artistas performer, o aquel que pinta, nada más, pero la inmensa mayoría son multidisciplinares. Uh-huh. Es decir, que van de un formato artístico a otro. Lo mismo hace un vídeo un artista que a la vez hace foto y un dibujo. Es decir, la inmensa mayoría cada vez se está tendiendo más a la multidisciplinariedad de los formatos artísticos. Por lo tanto, hoy el espectro de expresión es múltiple. Uh-huh. De un artista, salvo el que es fotógrafo nada más y es, uh-huh, fotógrafo, que también lo hay, o el que pinta nada más y pinta. Pero en general ya digo que los medios de expresión están siendo muy cada vez más abiertos. Dentro de lo que son las artes visuales, es decir, que fotografía, vídeo, performance, instalaciones, dibujo, etcétera, pero es que también cada vez las líneas son más difusas entre el área de las artes visuales y otras áreas. Por ejemplo, la performance se sitúa en unas líneas limítrofes entre lo que es el teatro, a veces el sonido, la performance, etcétera. Es decir, que también hay un tipo de obras que están limítrofes con otros territorios artísticos, dijéramos. Y eso me parece que es sumamente interesante, porque los artistas se expresan, punto. Uh-huh. Y se expresan con un montón de medios. Y como hoy en día la técnica es más fácil de aprender que antes, porque antes para hacer un vídeo tenías que hacerte un máster,
no,
¿verdad?
Ahora
pero ahora hay unos programas muy fáciles.
Exacto.
Y entonces ya
se pueden combinar las disciplinas.
Exacto.
Esto va a ser en el Centro Cultural España, sí, donde se va a comenzar a celebrar el mes de los derechos de las mujeres con esta exposición que sería la cuarta Feminizarte, sí, que se inaugura este 6 de marzo y se van a presentar 18 artistas internacionales. Margarita, ¿desde qué hora se puede acceder a esta muestra?
Sí, la inauguración será el martes próximo, día 6, a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Y yo voy a dar una conferencia al día siguiente, también a las 7 de la tarde. Bien. Sobre justamente esto, que sería arte, género y prácticas feministas.
¿Esta exposición va a estar abierta durante todo el mes de marzo?
Todo el mes de marzo, desde luego. Yo creo que abril también.
Bien.
También quería aprovechar la oportunidad de que estoy aquí, porque he venido con un artista, con un artista español que interviene, hoy es uno, ¿no? Interviene mañana viernes a las 7 de la tarde, una performance estupenda, futurista, él va vestido androide. Cuestiona las elecciones, tiene un tono crítico, pero a la vez lúdico, humorístico, pero ácido. Y se llama Haz Algo, y son una serie de monólogos entremezclados, híbridos con sonido, con luces. Va vestido de androide y él aboga por votar a los androides en el futuro y no a los seres humanos, porque hemos demostrado que somos bastante inútiles.
¿Dónde se presenta?
También en el Centro Cultural Español, mañana a las 7 de la tarde. Más Nitrofosca, Haz Algo, y es todo pues un espectáculo performativo gratuito.
Bien.
Que es mañana. Sí.
El Centro Cultural tiene nada más una página preciosa, cualquier información entran allí y lo buscan.
Sí.
¿Pudiste ver algo de Murga?
No,
lástima.
Todavía no.
Porque hubiese estado buena tu mirada artística, sí, y crítica también de las murgas en Uruguay.
No lo pude ver, porque además llevo 2 días y estoy a tope montando la exposición, como puedes imaginarte, y ya, estoy deseando de acabar para darme una vuelta y ver cosas, ¿no?
Por supuesto, gracias Margarita.
Margarita, bienvenida.
Igualmente,
y gracias por esta visita.
Bien hallados, gracias.
Nos vamos rapidito a la